Capítulo 245. Una acusación de los nazarenos a Jesús, rechazada con la parábola del leproso curado. La primera escala de Jesús en Nazaret es en casa de Alfeo. Estando ya para entrar en el huerto, se encuentra con María de Alfeo, que sale con dos ánforas de cobre para ir a la fuente. Jesús le dice:
La paz sea contigo, María.
Y Jesús abraza a su pariente, la cual, efusivamente como siempre, lo besa y emite un grito de alegría.
¡Ay! Sin duda será un día de paz y alegría, Jesús mío. ¿Por qué has venido? ¡Oh, queridísimos hijos míos! ¡Qué felicidad para esta mamá el verlos!
Y María de Alfeo besa a sus dos hijos, que estaban inmediatamente detrás de Jesús.
Estarán conmigo hoy, ¿no es verdad? Tengo precisamente encendido el horno para el pan. Estaba yendo por agua para no tener luego que suspender la cocción.
Vamos nosotros.
Mamá, vamos nosotros.
Ambos hijos se apresuran a ayudar mientras se apoderan de las ánforas.
Qué buenos son. ¿No es verdad, Jesús?
Muy buenos.
Pero también contigo, ¿no es verdad? Porque si te quisieran menos de lo que me quieren a mí, los querría menos.
No temas, María. Para mí son solo motivo de alegría.
¿Estás solo? María se ha ido tan al improviso. Habría ido también yo. Estaba con una mujer. ¿Una discípula?
Sí, la hermana de Marta.
¡Oh, bendito sea Dios! He orado mucho por esto. ¿Dónde está?
Mira, está llegando con mi madre, Marta, y Susana.
En efecto, las mujeres están apareciendo por un recodo del camino, seguidas por los apóstoles. María de Alfeo corre a su encuentro y exclama:
¡Qué feliz me siento de poder llamarte hermana!
Debería amarte, hija, porque tú eres joven y yo vieja. Pero te llamo con ese nombre que tanto amo desde que se lo doy a mi María. Querida mía, ven, estarás cansada. Aunque bueno, también contenta.
Y María de Alfeo besa a la Magdalena mientras la tiene tomada de la mano, como queriendo hacerle sentir aún más que la quiere. La belleza fresca de la Magdalena parece todavía más viva al lado de la persona gastada de la buena María de Alfeo.
Hoy todos en mi casa, no dejo que se marchen.
Y con un suspiro del alma que le sale involuntariamente, se le escapa la confesión.
Estoy siempre muy sola. Cuando no está mi cuñada, paso los días bien tristes y solitarios.
Marta pregunta:
¿No están tus hijos?
María de Alfeo se ruboriza y suspira.
Con el alma sí, todavía. Ser discípulos une y divide. Pero de la misma forma que tú, María, has venido, también ellos vendrán.
Y se seca una lágrima mientras mira a Jesús, que le está observando con piedad, y se esfuerza en sonreír para preguntar:
Son cosas largas, ¿verdad?
Sí, María. Pero tú las verás.
Tenía esta esperanza. Después de que Simón... Pero después has sabido otras cosas. Y está otra vez en la indecisión. Ámalo igualmente, Jesús.
¿Lo pones en duda?
María, mientras habla, prepara algo de comer y beber para los peregrinos, sorda a las palabras de todos, que le aseguran que no tienen necesidad de nada.
Vamos a dejar a las discípulas tranquilas y vamos por el pueblo.
¿Te vas? Quizás vienen mis otros hijos.
Estaré aquí todo el día de mañana. Por tanto, estaremos juntos. Ahora voy a ver a los amigos. Pasa a ustedes, mujeres. Adiós, madre.
Nazaret ya está toda revuelta por la llegada de Jesús y por la añadidura con María de Magdala, quien se apresura a ir a casa de María de Alfeo, quien a la de Jesús para ver, pero habiendo encontrado esta última cerrada, retornan todos en dirección a Jesús, que está atravesando Nazaret hacia el centro. La ciudad sigue cerrada al maestro, en parte irónica, en parte incrédula, con algún núcleo incluso de clara maldad que se manifiesta en ciertas frases hirientes. Sigue, por curiosidad pero sin amor, a este gran hijo suyo al que no comprende. Incluso en las preguntas que le hacen no hay amor, sino incredulidad e ironía. Pero él no hace ver que lo nota, y dulce y manso responde a quien le habla.
A todos das, pero pareces un hijo desvinculado de tu tierra porque a tu tierra no le das.
Estoy aquí para darles lo que piden.
Pero prefieres no estar aquí. Es que somos más pecadores que los demás.
No hay pecador, por grande que sea, al que yo no quiera convertir. Y ustedes no son peores que los demás.
Pero tampoco dices que seamos mejores que los otros. Un buen hijo siempre dice que su madre es mejor que las otras, aunque no lo sea. ¿Acaso Nazaret es solo madrastra para ti?
Yo no digo nada. Callar es regla de caridad hacia los demás y hacia uno mismo. Cuando decir que uno es bueno no se puede, y no se quiere mentir, pero diligente brotaría la alabanza a ustedes con el solo hecho de que vinieran a mi doctrina.
¿Buscas ser admirado?
No, solo que me escuchen y crean en mí por el bien de vuestras almas.
Pues habla entonces, te escuchamos.
Díganme sobre qué les debo hablar.
Un hombre de unos 40 o 45 años dice:
yo querría que vinieras y me explicaras un punto.
Voy enseguida, Leví.
Y se encaminan. La gente se aglomera tras el maestro y el arquisinagogo. La sinagoga se abarrota enseguida de gente. El arquisinagogo toma un rollo y lee:
él hizo subir a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que había construido para ella, porque dijo: mi mujer no debe vivir en la casa de David, rey de Israel, que fue santificada cuando en ella entró el arca del Señor. Bien, pues querría que dieras tu juicio acerca de si esa medida fue justa o no, y por qué.
Sin duda fue justa, porque el respeto a la casa de David, santificada por haber entrado en ella el arca del Señor, exigía aquello.
Pero el hecho de ser la mujer de Salomón no hacía a la hija del faraón digna de vivir en la casa de David. La esposa no viene a ser, según las palabras de Adán, hueso de los huesos de su marido y carne de su carne. Si es tal, ¿cómo profanará lo que no profana su esposo?
Está escrito en el primer libro de Esdras: han pecado al casarse con mujeres extranjeras, y han añadido este delito a los muchos de Israel y una de las causas de la idolatría de Salomón, precisamente, se debe a estos connubios con mujeres extranjeras. Dios lo había dicho: ellas, las extranjeras, pervertirán vuestros corazones hasta el punto de hacerles seguir a dioses extranjeros. Las consecuencias las conocemos.
Y sin embargo, no se había pervertido casándose con la hija del faraón, tanto que llegó a juzgar con sabiduría que su esposa no debía permanecer en la casa santificada.
No se puede medir la bondad de Dios con la nuestra. El hombre, después de una culpa, no perdona, aunque él mismo sea también culpable. Dios no se muestra implacable a la primera caída, pero no permite que impunemente el hombre se endurezca en el mismo pecado. A la primera caída, por tanto, no castiga, sino que habla al corazón, pero sí castiga cuando su bondad no sirve para convertir, y el hombre juzga tal bondad como debilidad. Entonces desciende el castigo, porque nadie se burla de Dios. Hueso de su hueso y carne de su carne, la hija del faraón había depositado los primeros gérmenes de corrupción en el corazón del sabio. Y como saben, una enfermedad no se declara realmente por un solo germen en la sangre, sino cuando la sangre está corrompida por muchos gérmenes originados del primero. El hombre se viene abajo siempre a partir de una ligereza aparentemente inocua. Luego, aumenta la condescendencia con el mal. Se forma el hábito de transigir con la conciencia y de descuidar lo que constituye el deber y la obediencia a Dios. Y por grados se llega al pecado grande, en Salomón incluso de idolatría, y provocó el cisma cuyas consecuencias duran hasta hoy.
¿Estás diciendo entonces que es necesaria la máxima atención y respeto hacia las cosas sagradas?
Sin duda.
Explícame ahora otra cosa. Tú te dices el Verbo de Dios, ¿es verdad?
Lo soy. Él me ha enviado para traer a la tierra la buena nueva para todos los hombres y para que los redima de todo pecado.
Si lo eres, eres más que el arca, pues ya no en la gloria que está por encima del arca, sino en ti mismo estaría Dios.
Tú lo dices. Y es verdad.
¿Y entonces por qué te profanas?
Y me has traído aquí para decirme esto. Me das pena, tú, y quien te ha movido a hablar. No debería justificarme porque toda justificación queda quebrada por vuestro rencor. Pero les daré una justificación a los que me acusan de falta de amor hacia ustedes y de profanación de mi persona. Escuchen, sea lo que aluden. Pues bien, les respondo. Están en error. Como extiendo los brazos hacia los moribundos para que vivan, y llamo a los muertos para devolverlos a la vida, así extiendo los brazos hacia los más verdaderamente moribundos, y llamo a los que están más verdaderamente muertos, los pecadores, para que vivan la vida eterna, y si ya están corrompidos, resucitarlos para que no vuelvan a morir. Pero les voy a poner una parábola. Un hombre, por muchos vicios, enferma de lepra. los demás lo alejan de la comunidad. Este hombre, en medio de una soledad atroz, medita sobre su estado y sobre el pecado que lo ha conducido a ese estado mísero. Pasan así largos años, y cuando menos se lo espera, este leproso se cura. El Señor ha sido misericordioso con él por sus muchas oraciones y lágrimas. ¿Qué hace entonces este hombre? ¿Puede volver a su casa por el hecho de que Dios lo haya agraciado? No. Debe presentarse al sacerdote, el cual, primero, lo observará durante un tiempo. Luego, le hará purificarse tras un primer sacrificio de 2 gorriones. Luego, después de 2 lavados, no uno, de las vestiduras, el curado vuelve a presentarse al sacerdote con los corderos sin mancha, la cordera, la harina y el aceite prescritos. El sacerdote lo conduce entonces ante la puerta del tabernáculo. Es entonces cuando este hombre es religiosamente admitido de nuevo en el pueblo de Israel. Pero díganme, ¿cuándo va por primera vez al sacerdote? ¿Para qué va?
Para pasar una primera purificación que le permitirá cumplir la otra purificación más grande, que lo admitirá de nuevo en el pueblo santo.
Han respondido bien. Pero entonces, ¿no está purificado del todo?
No, no. Le falta todavía mucho para estarlo, respecto a la materia y respecto al espíritu.
¿Cómo pues osa acercarse al sacerdote la primera vez? Completamente impuro. ¿Y la segunda? Al tabernáculo.
Porque el sacerdote es el medio necesario para que uno pueda ser readmitido entre los vivos.
¿Y el tabernáculo?
Porque solo Dios puede borrar las culpas, y es de fe el creer que tras el santo velo descansa Dios en su gloria y desde allí otorga su perdón.
Entonces, el leproso curado tiene todavía pecado cuando se acerca al sacerdote y al tabernáculo.
Sí, ciertamente.
Hombres de pensamiento retorcido y de turbio corazón, ¿por qué entonces me acusan si yo, el sacerdote y el tabernáculo, dejo que se acerquen a mí los leprosos del espíritu? ¿Por qué juzgan con 2 medidas? Sí, la mujer que estaba perdida y Leví el publicano, presente aquí, ahora, con su nueva alma y su nuevo oficio, y lo mismo otros y otras, que han venido antes que estos, están ahora a mi lado. Pueden estar a mi lado, porque han sido readmitidos en el pueblo del Señor. La voluntad de Dios, que ha depositado en mí el poder de juzgar y absolver, curar y resucitar, me los ha acercado. Sería profanación si perdurase su idolatría, como en el caso de la hija del faraón. Pero no lo es, porque han abrazado la doctrina que he traído a la tierra, y por ella han resucitado a la gracia del Señor. Hombres de Nazaret, que me tienden celadas porque no les parece posible que en mí esté la sabiduría verdadera y la justicia de Verbo del Padre. Yo les digo, imiten a los pecadores. En verdad les digo que saben mejor venir a la verdad. Y también les digo, no recurran a bajas celadas para poderme resistir. No lo hagan. Pidan y les daré, como doy a todos los que vienen a mí, la palabra vital. Acójanme como a un hijo de esta tierra nuestra. No les guardo rencor. Mis manos están llenas de caricias. Mi corazón de deseos de instruirlos y de hacerlos felices. Tanto que si me aceptan, pasaré con ustedes mi sábado instruyéndolos en la nueva ley.
Hay contraste de ideas en la concurrencia, pero prevalece la curiosidad o el amor, y muchos gritan.
Sí, sí, mañana aquí.
Sí, sí. Te escucharemos. Mañana aquí, te escucharemos.
Haré oración para que caiga esta noche la costra que oprime vuestro corazón, para que caiga todo prejuicio, y libres de ellos, puedan comprender la voz de Dios que viene a traer a toda la tierra el Evangelio, pero con el deseo de que la primera región capaz de recibirla sea la ciudad en que he crecido. Paz a todos ustedes.
Y con estas palabras de Jesús, todo termina.